Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Son en estos momentos las 3 y 25 minutos de la tarde y a esta hora no hay ningún tipo de información oficial en torno a la situación de la plantilla del Granada, que hoy ha celebrado su penúltimo entrenamiento antes del encuentro del jueves frente al Molde de Noruega, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Europea. Recordemos, para ir tratando de componer la situación con los datos de los que se disponen, que no están inscritos en la competición Kini, Federico y Kina. Estrecha esto la capacidad de decisión de Diego Martínez. A ello hay que unir que no pueden jugar porque están sancionados Montoro, Germán y Yángel Herrera. Y tras la feliz noticia de la recuperación en la jornada de ayer de Vallejo, estamos pendientes de que se produzcan más recuperaciones. Algunos jugadores lo tienen a largo plazo, como es el caso de Luis Suárez. De otros hay que estar pendientes. Estamos, como digo, a la espera. Es probable que a lo largo del programa conozcamos algún dato, pero hoy no ha trascendido ninguna información del entrenamiento. A veces colocan alguna foto de lo que se ve, se puede intuir algo de lo que sucede, pero probablemente estemos ante un cerrojazo informativo ante las últimas horas previas al enfrentamiento ante el Molde. Mañana es el último entrenamiento del Granada, va a ser de nuevo en la Ciudad Deportiva, 4:30 de la tarde. El Molde entrena ya en Granada mañana a las 4:00 de la tarde, en este caso en el nuevo Estadio de los Cármenes. Ya se conoce el árbitro para este encuentro, será el polaco Paweł Raskowski, y las dudas en torno al 11 del Granada deriva de muchas circunstancias. Primero, de ese apagón informativo del que estamos hablando, luego del hecho de que habrá que intentar, en la medida de lo posible, rotar ante el próximo enfrentamiento ante la Real Sociedad, y los efectivos además que son muy cortos. Hombre, Ruiz Silva en portería, parece claro. Roberto Soldado, al que se reservó el otro día gran parte del encuentro, también parece claro en la titularidad. Posible recuperación de Gonalons, eso puede dar un balón de oxígeno al centro del campo, donde hay muchísimos problemas. En fin, se puede especular con un 11, pero es una especulación bastante difícil. Lo único que a lo mejor, teniendo en cuenta las circunstancias de lesiones, de sanciones y demás, puede estar claro, es la parte de atrás con Ruiz Silva, Fulquier, Vallejo, Domingos Duarte y Víctor Fernández. Uno de los dos laterales debe de actuar a pierna cambiada. También, como hay sequía en el centro del campo, puede darse la circunstancia de que Etequi tuviera un punto más para estar en el 11 inicial, y arriba lo que hemos dicho de Soldado. Luego en las bandas caben muchas variantes, pero es que incluso la escasez de jugadores en el centro del campo puede llevar a que se adopte un sistema de juego diferente. Solo ha habido hasta el momento, y de eso vamos a tener la oportunidad de hablar en el programa de hoy, una conexión entre el Granada Club de Fútbol y el fútbol noruego hasta el día presente. Ahora ya estamos hablando del partido ante el Molde, pero a lo largo de la historia hay que solo citar la presencia de un jugador noruego en el Granada. Muchos lo recordarán porque tampoco hace un tiempo excesivo, en los 80, Milito Husby, que terminó su carrera como lateral, aunque aquí vino como delantero. 2 goles fue lo que le hemos contabilizado. Su llegada estuvo, eso sí, marcada por algún que otro accidente o polémica y resultó bastante singular, ¿no? Dio buen resultado. Atención al Recreativo de Granada, que ha reaccionado con la llegada de Torrecilla al banquillo y ahora aspira a jugar el próximo año en la primera categoría de la federación, que equivaldría a una tercera. Todo va a depender de lo que suceda en las últimas jornadas, que en este sentido son apasionantes para el filial del Granada, aunque no depende de sí mismo. En baloncesto, fíjense la situación que tenemos. Todavía Covirán no conoce su calendario de la segunda fase de la Aleph Oro, que es un pasito más para ese sueño del ascenso a ACB. clasificado ya para jugar en el grupo donde más plazas en juego se van a poner en marcha para el playoff de ascenso. Todavía faltan por determinar todos los componentes de ese grupo, falta por conocer un calendario. El problema está en que Lérida no ha completado los partidos que debía de disputar. Bueno, Lérida, y esto a partir de ahí ocasiona una dificultad que, digo yo, podían de alguna manera solucionar, por lo menos anticipando un calendario. En teoría, pero esto solo es la teoría, la próxima semana es cuando debía de iniciarse esta nueva fase de la competición. Pero a día de hoy no hay calendario, no hay nada concreto en torno a ese particular. Está siendo una temporada compleja, influida muchísimo por el asunto del COVID, la del Aleph Oro, donde está hasta el momento realizando un papel importante en Covirán, porque ya está metido en ese grupo donde hay 7 plazas para acercarse a un playoff de ascenso. En un momentito estamos desarrollando todo esto que acabamos de exponer en esta sintonía deportiva de COPE Granada. Las 15:31 minutos.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
En COPE sabemos que Granada es una tierra de oportunidades, de alegría. Por ello, solo te pedimos una cosa a pesar de que lleves mascarilla. Por favor, vuelve a sonreír. Esto se va a acabar y volveremos a estar donde nos merecemos.
Soy Manuel Mingorance, director presidente de Proyecto Mere Granada. Y bueno, pues encantado de poder manifestar que es tiempo de que Granada vuelva a sonreír.
Con el apoyo de Proyecto Hombre.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-53-6190.
¡La Hermandad Incorporación!
¡Oeste!
¡Esto es! Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
Del 2 al 10 de marzo se celebra la quinta edición de la Gran Feria Volkswagen de Gilauto.
¿Y dónde está Gilauto?
En carretera de Jaén, número 12, cruce de Maracena.
Pero, ¿y allí qué habrá?
Pues el Volkswagen que siempre has deseado y con las mejores condiciones. Entra en kilauto.com y consigue tu código de descuento. Yo ya tengo el mío.
Pues nos vemos del 2 al 10 de marzo en la Gran Feria Volkswagen de Gilauto.
Te atendemos en horario ininterrumpido de 9 a 6. No cerramos al mediodía.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Filting es diseño. Filting son todos los retos que nos quieras poner. Filting es corte de chapa por láser. Filting es soldadura y plegado de chapa. Filting es pintura termolacada. Filting es servicio puerta a puerta. Filting es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Filting.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo Sima.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
COPE Granada.
Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar.
Vamos a ir analizando los datos de esta jornada de hoy, que nos llevan sobre todo a una especulación detrás de otra, porque no hay muchos asuntos que pongan luz sobre lo que puede pasar. Recordamos que no pueden jugar este partido seguro 6 jugadores, pero es que luego hay otros que son lesionados de larga duración, no inscritos en la competición: Kini Federico y Kina, sancionados Germán Montoro y Ángel Herrera. Luis Suárez y algún otro prácticamente descartado, ¿no?, con los datos de los que disponemos, pero muchísimos hombres que son ahora una auténtica duda. Y atención, porque el rival, que no es el PSV, no es el Nápoles, no tiene el brillo de otros equipos a los que se ha enfrentado el Granada en la competición, si está a estas alturas como el Granada en octavos de final, debe de ser por algo, debe ser por alguna circunstancia. Mingo, un saludo, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estamos hablando un poco del molde. Yo quiero empeñarme en hablar mucho de este equipo. Lo que ocurre es que, claro, los datos que hay sobre él son bastante menos que los que existen sobre otros equipos y sobre el fútbol noruego. No sé si te acuerdas que ahora hablaremos de él, de un noruego que jugó en el Granada que se llamaba Husby, que era como tu delantero.
Sí, me acuerdo perfectamente porque coincidí con él en el año que yo debuté. Estaba Brian Croix y Husby. Estaban en la plantilla, que eran dos escandinavos, y fue justo el año que coincidió. Un jugador bueno, que aportaba un fútbol de potencia, un fútbol nuevo, y bueno, pasó un poco más pena que gloria porque no llegó, digamos, a jugar mucho, pero sí coincidí con él.
Dos goles y ahora contaremos lo que se tuvo que montar para su llegada aquí a Granada. Tenemos pocas referencias, pero imagino que este equipo debe ser un conjunto potente. Hay algunos partidos por ahí, pero tampoco es que se aclare mucho sobre cómo es el molde. Nos vamos a enfrentar relativamente a ciegas.
Sí, pero lo que sí hay una cosa clara, que si nos ponemos desde el punto de vista del entrenador, del equipo contrario, yo creo que se deben estar frotando las manos. Primero, porque en el sorteo nosotros nos pusimos muy contentos, pero ellos creo que también se pusieron contentos. Uh-huh. Porque dentro del bombo que había, el Granada no era de los rivales más fuertes. Pero sí han ahondado un poco, ya que están en España y pueden leer la prensa y pueden leer todo lo que hay aquí en España de la situación del Granada, creo que estarán, como digo yo, frotándose las manos dentro de sus posibilidades, pocas al principio, y a lo mejor con todo esto puede ser alguna más. Creo que no estarán muy descontentos.
Un partido realmente un poquito raro el que vamos a disputar, porque luego el Granada puede terminar hasta cambiando de esquema. En el centro del campo hay muy pocos jugadores. Ahora mismo nos podemos llevar una sorpresa, que se recupere Milla, que se recupere Gonalons. Pero es que todos son dudas. Yo de lo que tengo pocas dudas es Ruiz Silva, Fulquier, Vallejo, Domingo Duarte y Víctor Fernández en defensa. Y a partir de ahí, pues Etequi claro, Soldado también claro, no sé, pocas cosas.
Sí, es que además, mira, para empezar, los tres nombres que has dicho, bajas seguras, Montoro, Yángel Herrera y Germán. Eso, digamos, es una columna vertebral de un equipo como el Granada. No porque sean mejores o peores, pero es la columna vertebral de un equipo, con lo cual cualquier equipo en una competición no atípica como esta, normal, diría estamos al 50% de nuestra fuerza, porque te están quitando a tres jugadores punteros. Y ahora, el cambiar de sistema, pues por supuesto que habrá que ver con los jugadores que va a contar, por su forma de jugar, ya más que estudiar al equipo contrario, que eso va a ser, yo pienso yo, una quimera ya. Es decir, vamos a salir con el esquema nuestro. El Granada lucha en todos los campos y está peleando con lo que sea, que todos los jugadores están dando el nivel. Con lo cual, bueno, sigo diciendo que lo que más me preocupa es que seamos, que nos den el papel de favoritos.
Vamos a ver, eso es un asunto realmente preocupante el que tiene por delante ahí el Granada, porque a mí me daría una pena tremenda terminar cayendo ante un equipo con poco nombre, ¿eh? Y puede suceder, porque están ahí por algo, y creo que hay que tener muy en cuenta, además, que el Granada lleva una racha no excesivamente buena de encuentros, que acude con muchas dificultades. Yo creo que nos tenemos que quitar ese papel de favoritos.
Sí, bueno, quitarlo no lo van a quitar porque lo tenemos, pero de todas maneras el Granada va a competir en este partido y yo creo que vamos a sacar la eliminatoria para adelante. Yo solo quiero dar un pequeño toque de atención a la directiva, al club, a los dueños del club, de decir si queremos dar un paso adelante o queremos quedarnos como estamos. Estamos viendo que lo único que ha respondido a toda esta fase de equipo, de Champions, todo eso son los jugadores, el entrenador y la afición. Para mí, el club, como refuerzos y como esfuerzo, no ha respondido. Tenemos la temporada que viene ahí, y si el Granada quiere dar un pasito adelante y estar metido en los clubes tipo Villarreal, tipo Athletic Bilbao y todo eso, tiene que hacer un esfuerzo, porque la estamos pasando canutas.
Sí, pero ahora ya no cabe esfuerzo, Mingo. Ya eso sí, tenía que haber hecho en el mercado invernal, ahora ya...
Sí, por eso, pero es que hace un mes y medio que se pudo pensar eso. Pero, en fin, las cosas están como están. Y, por supuesto, yo para mí en la eliminatoria el Granada es favorito. Si conseguimos eso, es un paso, vamos, para afición y para Granada, es un paso maravilloso. La Liga la tenemos ahí, aunque no nos descuidemos, porque llegamos a una segunda vuelta que una segunda vuelta malísima en la Liga. No podemos descuidarnos porque, por supuesto, no estamos rozando el descenso, pero en cuanto a esta competición siga adelante, hay que estar muy pendiente.
Ya, muy bien, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Gracias.
Los números del Granada son horrorosos en este año que estamos ahora disfrutando, entre comillas, futbolísticamente hablando. Lo demás hay poco disfrute. Lo estamos disfrutando en Europa, pero los números de la Liga Española son realmente pésimos. En fin, vamos a establecer otro contacto para hacer un alto en la información pura y dura del Granada, que también la vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, pero para fijarnos en el filial. Es Antonio Navarro. Antonio, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes.
Bueno, antes de hablar del Granada contigo, con el compañero del diario Ideal, vamos a hacer un alto para referirnos al Recreativo, al que le quedan muy pocas jornadas ya para concluir en la primera fase de la competición y tiene acceso a jugar la primera de la federación, que sería como una especie de tercera. Cuéntanos.
Pues sí, le quedan dos jornadas para terminar la fase 1. El objetivo del Recreativo Granada pues es terminar la liga, esta fase 1 de la liga, entre los 6 primeros, y eso te garantiza poder pelear por ir a esa primera federación, que en la práctica sería la tercera división nacional, o, en el peor de los casos, quedar en la cuarta división, que se rebautizará como segunda federación. Peor de los casos, porque el Recreativo Granada termine la temporada del séptimo puesto para abajo y, por tanto, se tenga que jugar la permanencia, entre comillas, en la nueva cuarta división o descender a quinta. Descender a quinta sería un gran fracaso porque ya tendría 4 categorías de diferencia con el primer equipo, o sea, un problema bastante grande para la entidad, y porque al final terminará ya siendo una mezcla de la tercera de toda la vida y la división de honor, lo que ahora se conoce como división de honor, que en su día fue primera andaluza, equipos, pues bueno, de pueblo, equipos sin mucha solera, equipos que desde luego no son los que más le conviene al Granada para que sus jugadores se foguen, ¿no? Entonces, es muy importante para el Recreativo Granada quedar entre los 6 primeros, y el equipo de Rubén Torrecilla, pues bueno, con bastante sufrimiento, pero ganó el otro día y todavía tiene serias opciones porque necesita ganar los 2 partidos y esperar algún que otro pinchazo, porque la diferencia, repito, son de solo 3 puntos y por tanto todo es posible en estas 2 jornadas que quedan.
2 jornadas no dependen de sí mismo, pero no todo es posible. ¿Tú crees, para cerrar este capítulo, que debía haber llegado antes Torrecilla al equipo, con todo el respeto para David Tenorio, que es una persona muy querida en el Granada?
Es fácil decirlo con los resultados en la mano, porque Torrecilla ha dirigido 2 partidos, ha conseguido 2 victorias y puede parecer la panacea, pero también es cierto que David Tenorio es un entrenador, pues bueno, con muy buena reputación aquí en Granada, porque es muy trabajador, porque con los sables tiene muy buena mano, porque el Recreativo Granada, no lo olvidemos, ha hecho muy buenos partidos hasta ahora. Lo que sí es cierto es que un equipo que perdona al final lo acaba pagando, y yo recuerdo creo que es el partido que sentencia a David Tenorio, aunque lo despidieran después, el Recreativo Granada 0, Linares 1, es un partido en el que el Recreativo domina al líder, crea 4 ocasiones claras de gol y no marca ningún gol, y sin embargo el líder llega una vez a portería y marca un gol. Ese 0-1 realmente a David Tenorio lo despidieron 2 jornadas después, pero creo que su cabeza termina rodando porque el Recreativo Granada no fue capaz de ganar ese partido en el que merecieron ganar. Entonces, Torrecilla ahora está proponiendo un juego más agresivo, más osado, más atrevido, como queramos llamarlo, porque juega con 3 centrales y el equipo adelante pues presiona mucho y llega mucho, aunque también le llegan. El otro día fue providencial el portero Joao Costa para retener la victoria y también la ayuda un poco de la suerte, se podría decir, porque el Lorca estrelló 2 balones en el poste. Entonces, a toro pasado, pues es fácil decir, con Torrecilla al equipo le va bien, ojalá hubiera llegado antes, pero creo que mirando la dinámica del equipo, lo normal es que más o menos haya pasado lo que ha terminado pasando, y es que cuando el equipo ha estado en una muy mala dinámica, pues se ha intentado dar un vuelco, de momento se está consiguiendo, y ojalá que consiga las 2 victorias que necesita para asegurarse por lo menos esa próxima participación en la cuarta división, que no es una categoría tan alejada de la élite como lo será la quinta.
Y en medio de este apagón informativo que tenemos, ¿qué nos puedes decir del partido frente al Molde? Que todos son incertidumbres de saber quién puede jugar, si se mantiene el esquema del rival. No hay la abundante información sobre la que hemos manejado de otros equipos. Como tiene un nombre así no tan popular, pasa un tanto desapercibido. Yo creo que haría falta centrarse muchísimo. Estoy convencido que Diego Martínez lo va a conseguir, pero haría falta centrarse muchísimo porque es una opción de llegar a cuartos.
Sí, es un partido que puede ser trampa para el aficionado que solo mire el nombre. El Molde, pues lógicamente, no es ni siquiera el equipo más representativo de Noruega. Tenemos muchas veces el recuerdo del Rosenborg, que tantas veces ha aparecido por la Champions, y sin embargo el Molde, pues bueno, es un equipo que ha ganado 4 ligas noruegas, pero que a nivel global no es tan grande como otros equipos de allí de Noruega. Ahora bien, si ha llegado hasta aquí, casualidad no puede ser. Tiene jugadores importantes, tiene jugadores como Andreas Linde, que es su portero, que paran bastante bien, que es, pues bueno, de la selección de Suecia, no es noruego, es de Suecia, que es una selección bastante más potente. Y luego tiene una cosa que también tiene el Granada y que le ha llevado al éxito, y es que sabe sufrir. En la anterior eliminatoria, el Hoffenheim, el equipo alemán al que eliminó, tiró 26 veces, intentó marcar en 26 ocasiones. Y no le marcó ningún gol. Eso habla muy bien de la defensa, que dificulta mucho los tiros rivales, y del portero, que también se paró unas cuantas. Y sin embargo, ganaron 0-2 en Alemania. Por tanto, confianza ni media y virtudes del Molde, que ya lo has dicho tú antes muy bien. Es un equipo que ahora mismo está de vacaciones, es difícil de analizar, pero mirando lo que fue la anterior eliminatoria, una de las principales virtudes es que ellos saben sufrir, y es algo que comparten con el Granada. Por lo tanto, muchísimo respeto y muchísima precaución con subestimar al rival, porque si no nos puede hacer un roto y nos podemos ver eliminados, cuando sobre el papel el Granada es un poquito más favorito que el equipo noruego.
Un poquito, no vamos a montarlo muy, muy a lo grande, que luego llega las decepciones y no es bueno ir de favorito. Antonio, muchas gracias, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Nuestro contacto ahora es con otro compañero para analizar este apagón informativo, que habrá que intentar ponerle luz como sea. Juanjo Medina, del diario Granada Hoy. Juanjo, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me ha sorprendido con el dato de Husby. Yo creía que era danés. No, de hecho, es danés de nacimiento, pero nacionalizado noruego. De hecho, fue internacional con Noruega. Lo estoy comprobando desde que lo has dicho, porque me sonaba que era danés.
Estás puesto en el tema, por lo que se ve. Yo te puedo contar una anécdota. La primera persona con la que cenó en Granada, recién llegado, fue servidor.
¿Y qué cenó?
Pues mira, caracoles. Lo recuerdo porque los miraba con una cara. Él llegó aquí para ver el partido del Granada, lo traímos aquí a COPE Granada, una entrevista, y posteriormente quería el hombre cenar algo, pero es que era muy muy tarde y solo en un lugar de la calle Elvira encontramos los caracoles y no le puso ningún asco este Husby, que vino, bueno, ahora contaremos más detalles, vino muy recomendado, pero luego fue un auténtico fracaso, la única conexión. Oye, yo es que veo todo lo que rodea este partido con muchas cosas extrañas, ¿no? De estas cosas que uno ve y dice, si es que no hay la tensión de otras ocasiones, si es que la lista que tenemos de bajas es enorme, incluso con los que se pueden recuperar, que hay jugadores sancionados, que hay jugadores no inscritos, que el Granada lleva una racha en Liga Española horrorosa. Me da miedo este partido.
A mí me da miedo casi desde que salió el sorteo, pero bueno, miedo por el hecho de que, joder, después de la buena temporada en Europa que se está haciendo, la del debut, que te pueda eliminar un equipo, en teoría, sin, entre comillas, sin nombre, como el Molde, pues te daría una sensación un poco agridulce, creo yo. Y la eliminatoria es muy complicada, porque es que veo Molde, veo equipo noruego y pienso pues en el Rosenborg, que era, como ha dicho antes Antonio Navarro, el gran equipo de los 90. Me viene mucho a la cabeza aquella eliminatoria.
En el Rosenborg jugó Husby.
De hecho fue campeón de liga con el Rosenborg.
Aquí vino delantero y terminó en el Rosenborg del lateral derecho.
Correcto. Y vino al Granada procedente del Brøndby, que era otro grande de Dinamarca. No, a lo que yo iba, me viene el Rosenborg a la cabeza, me viene mucho a la cabeza aquella eliminatoria que jugó en los 90 el Real Madrid con el Odense, donde el Real Madrid era súper favorito y acabó siendo eliminado, y aquello fue bastante sonado. De hecho, creo que le costó el puesto al que era el entrenador del Madrid en aquel momento, creo que era Benito Floro. Así que me da reparo, porque es un equipo aparentemente débil que viene de pretemporada, pero que se parece mucho en el Granada. Como ha dicho Antonio Navarro, es un equipo que sabe sufrir, que no tiene grandes nombres, pero que tal y como está el Granada en su estado físico y con las bajas que tiene y todo eso, me parece a mí que es una eliminatoria mucho más complicada de lo que parece sobre el papel.
Yeah. A mí, conforme la vamos analizando, se me va casi atragantando. Luego puede pasar cualquier cosa, porque eso es fundamentalmente el fútbol, ¿no? Pero no acabo yo de ver claro el asunto, sobre todo porque es que además no hay jugadores ahora mismo para componer el once que le gustaría a Diego Martínez. Tendrá que adaptar circunstancias, yo que sé, va a ser muy difícil. De las pocas cosas que tengo claras para el partido, Ruiz Silva, Fulquier Vallejo, Domingo Suárez, Víctor Fernández. Oh, por aquí se nos ha colado ahora. Con el buenas tardes y Roberto Soldado arriba. Ese es lo poco que tengo claro, ¿eh? No tengo más.
Sí, no hay mucho, no está nada clara la alineación. El ejercicio este que se dice un poquito de oscurantismo de Diego Martínez, creo que si lo está realizando es porque quizá tiene opciones de recuperar a más gente de las que puede recuperar.
Pues no leemos eso.
Claro, se puede leer tanto así como de la manera de decir, bueno, tengo claro el once, pero voy a jugar al despiste porque no tengo mucho más, a ver si despisto al rival. Bueno. No lo sé, realmente el cuadro no es muy halagüeño en cuanto a recuperar jugadores, y sobre todo de cara a esta eliminatoria, porque el primer partido es en casa, y ante un rival de este tipo, la ventaja en tu campo es fundamental, porque digamos que puedes ir a sentenciar la eliminatoria, pero si no haces todas contigo, es bastante fastidiado. Seguramente para la vuelta sí se pueden recuperar más jugadores, pero ya claro, ya estás jugando en el fondo en un terreno neutral, aunque el que juegue de local es el Molde, pero ya te están metiendo un viaje a Hungría en un campo extraño, y ellos saben y ellos ya han pasado una eliminatoria en esas circunstancias.
Pues nada, muchísimas gracias, Juanjo, hasta ahora.
Un abrazo.
El que decía antes hola era José María Medina. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Directamente habías saludado, pero estábamos a la espera de que se encendiera esa lucecita verde que nos anuncia ya tu presencia en el ordenador. Que no me gusta lo que está en el horizonte para el jueves. Que lo veo cada vez, conforme se acerca, más difícil. Y no hay el mismo ambiente, la misma presión que con el PSV o con el Nápoles.
Pues claro, yo creo que todo viene a raíz de que la Liga pues se nos está complicando un poquillo, creo yo.
Mucho.
A mí también se me está quitando la ilusión desde la Copa de la Europa League. Pues bueno, está muy bien, es una aspiración que teníamos, ahí estamos. Yo creo que además la aspiración del Granada debe ser todos los años poder conseguir una plaza de UEFA. Porque porque no es por la UEFA, sino porque supondría quedar séptimo o sexto, y eso supone 60 millones de euros de presupuesto. El Granada depende únicamente de la participación en televisiones, ¿eh? Si nosotros, en vez de quedar los sextos o los séptimos, quedamos el 15 o el 16, el presupuesto sería de 47. Faltarían a lista 20 millones de euros. Si imagínate el año que viene que quedemos los 15 o los 16, y nos bajamos a un presupuesto de 47 en vez de 60 como tenemos. Pues empezar a echar cuentas. Va a seguir Milla, ¿qué hacemos con Carlos Neva? ¿Los vientos soldados le podemos pagar? Luis Suárez, que está en puertas. Duarte, podemos mantenerlo, habrá que venderlo. ¿Y qué? Pues empezamos otra vez a fichar Chiqui Flores, esto y demás. Pues bueno, a mí eso es lo que me preocupa. Yo creo que lo fundamental es vamos a centrarnos en la Liga, porque esto se está poniendo un feo, ¿eh? Pues. Ya, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, pero bueno, lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿dónde podemos estar dentro de 3 semanas?
Auténtico baño de realidad. José María, me has dejado todavía más sentado. Muchas gracias. Hasta ahora.
Hasta luego, buenas tardes. Adiós.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y
ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
En COPE sabemos que Granada es una tierra de oportunidades, de alegría. Por ello, solo te pedimos una cosa a pesar de que lleves mascarilla. Por favor, vuelve a sonreír. Esto se va a acabar y volveremos a estar donde nos merecemos.
Hola, soy Luis Salvador, alcalde de Granada. Muy pronto, todos juntos, volveremos a sonreír.
Granada vuelve a sonreír, con el apoyo del Ayuntamiento de Granada.
Grupo Ricard construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web gruporicard.com y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Hola, soy Fran Miñuela. Para narrarte en tiempo de juego los partidos del Granada con Paco, con Pepe y con Lama, siempre cojo el metro. Además, Avanza, la empresa que gestiona el metro, se esfuerza para que lleguemos a tiempo al estadio, cumpliendo todos los protocolos anti-COVID de desinfección. Granada en marcha, Metro de Granada, operado por Avanza, Consejería de Fomento, Junta de Andalucía.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Hemos estado hablando de él durante todo el partido, hemos dado algunos datos, pero quien mejor nos puede decir el único jugador noruego que ha militado en el Granada Husby, o mejor nos puede dar alguna referencia sobre él, es José Luis Ramos. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién fue Husby y cuál fue la rocambolesca historia de su llegada a Granada?
Bueno, pues la verdad es que no es precisamente uno de los jugadores más recordados. Mi paso por el Granada fue más bien un chasco. Porque es que hay que situarse en la temporada 84-85, que fue aquella temporada que empezó Josu, siguió Naya y acabó Pellejero y faltó poquísimo para salvar la categoría. Lamentablemente acabó en descenso. Pues el Granada estaba prácticamente toda la liga en puestos de descenso y hacía falta un delantero. Y entonces pues Cruyff, que era aquel medio danés que teníamos, que era bastante bueno.
Internacional en el Mundial 82.
Esta tarde se acordó de un compañero suyo que jugaba en la liga danesa, pero que era noruego, y era un delantero que se llamaba Husby, y entonces pues recomendó su fichaje. Se lo trajeron y con la malísima pata de que para darle el alta había que primero darle la baja precisamente a uno de los futbolistas mejores de aquella plantilla, que era el defensa peruana, que todos recordaremos, el negro, porque solamente se permitían dos extranjeros por equipo, y ya teníamos a Peruena y a Cruyff. Entonces hubo que darle la baja a Peruena para fichar a Husby, y Husby resultó un planchazo de los grandes, porque estaba clarísimo que no, vamos, si se lee la prensa de aquellos partidos de aquel año, sobre todo cuando el equipo iba de cabeza a segunda división, vamos, ya empiezan diciendo que parece que no es tan bueno, empieza la prensa un poco moderada. Sigue diciendo que parece que no se adapta, y ya al quinto o sexto partido directamente dicen que es un petardo, así, con todas sus letras.
Era buena gente, yo ya te he comentado alguna anécdota con él, se la he comentado a los oyentes, pero en fin, la única conexión noruega a este señor, la de Husby.
La única que hay en la historia de Granada es este señor Husby, que como digo, no dejó muy buen recuerdo como futbolista, desde luego, como persona ya...
Era una persona entrañable. Seguramente. Y vino aquí casi.
Sí, él no tiene la culpa de nada. Él vino, lo ficharon, jugó, no.
Si terminó luego de lateral, lo de delantero. Pues,
en el Granada.
En el Granada no, pero en la Liga Noruega terminó de lateral. Antes
lo. Aquí jugaba de delantero en punta, delantero centro. Que por cierto, cuando llegó dijo que. todos los años marcaba mínimo de 12 goles.
Pues bueno.
Aquí marcó dos nada más.
Dos. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, un placer enorme. En fin, esa es la historia. Que dicen que muchos momentos marca la vida. Hemos llegado al filo de las 4, un punto de la tarde.